Son las 12 y 54 del día, estamos en el sector de la Alpujarra en Medellín. Este fue el punto de llegada de la movilización opositora acá en la ciudad. Arrancó desde la Avenida Oriental, avanzó por la Avenida San Juan y llegó finalmente aquí al sector de la Alpujarra, donde hubo un plantón, las arengas en contra de Petro, en contra de Quintero. La mayoría de la gente ya se está yendo, pero continúa mucha gente porque realmente fue muy masiva la movilización. Yo le decía...
Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 21 de junio. Terminó otra marcha de la oposición, que respondía a otra marcha de hace poco menos de 3 semanas del gobierno. Un vaivén de marchas y contramarchas que muy seguramente van a seguir siendo parte del paisaje político. La que acabó hace pocas horas muestra una mezcla de evidente descontento de un sector, también indignación, y una plaza fructífera para políticos con aspiraciones para octubre. Seguramente los 92.000 que marcharon, según cálculos de la Policía Nacional, no son la inmensa mayoría como se hicieron llamar. Pero lo que piensan, arengan y reclaman demuestra que están lejos de tener un punto de encuentro con el gobierno, con sus aliados o con sus políticas. Hoy hablamos de sus temores, de lo que vimos en la marcha y de cómo va a ser capitalizado políticamente en los próximos meses. Julio Caicedo cubrió las marchas en el epicentro del bastión antipetrista, Medellín. Julio, gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, un gusto estar otra vez acá.
Tú caminaste la marcha del gobierno también en Medellín y te caminaste la marcha que terminó hace unas horas en la capital paisa. Quisiera saber qué sentimientos encontraste entre la gente que estaba ahí, qué tipo de oposición estaba en esa marcha.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la marcha aquí en Medellín fue muy grande. Yo traté de tomar una foto de la manifestación completa desde el principio hasta el final, pero no pude, ni siquiera subiéndome a un puente. Creo que solamente desde el aire se podía ver la dimensión de toda la marcha. Yo siento que a raíz de tanta gente que salió, los manifestantes tenían mucha confianza, se sentían muy empoderados y muy respaldados. Precisamente por eso le pusieron de entrada la chapa de la marcha de la mayoría. Incluso uno de los líderes de la marcha acá en Medellín habló de hasta 500.000 personas en la marcha, lo cual es absurdo.
Sí. O sea,
ellos tienen una visión muy grandilocuente de lo que son ellos mismos, de lo que representan, pero que está sustentada por todas esas multitudes que salieron ayer.
¿Y cuál visión crees que tienen estas personas con respecto al presidente Gustavo Petro?
Bueno, hubo muchos discursos, varios de ellos atizados por los escándalos más recientes que han rodeado la Casa de Nariño, pero digamos que en las marchas que cubrimos en Cali, en Bogotá, en Medellín y Barranquilla, hubo dos grandes narrativas, por decirlo así.
A ver.
Una que pintaba a Petro como una especie de tirano y lo tildaba de ilegítimo, de indigno, como nos dijo Giovanni Hernández en Bogotá, que dijo que había que parar al presidente.
No podemos permitir que él siga destruyendo todo lo que encuentra a su paso por su egocentrismo. Debemos pararlo.
La otra es una visión de alguien que quiere quitarles lo que han construido. Muchas de las personas que salieron a marchar son comerciantes, negociantes o empresarios que tienen ese temor. Uno de ellos, por ejemplo, Octavio Díaz, es un trabajador de Cali que está preocupado por el futuro de su microempresa.
Me duele que me van a quitar parte de mi pensión porque fue algo que yo luché toda la vida.
Hay que recordar que Petro ganó las elecciones, pero no fue una victoria arrasadora y que de entrada arrancó con un gran porcentaje de escépticos que yo diría que son los que hoy nutren las movilizaciones. A diferencia de las marchas de 2019 y 2021, estas no son tan coyunturales, pero sin duda cuentan con el empujón de los escándalos y el ruido que han generado las reformas, y también la situación de seguridad, que es un tema que no termina de resolverse y que le angustia mucho a la gente. También hay una convergencia entre la oposición institucional, que son los partidos políticos, la oposición que está representada en el Congreso, en los consejos, y una oposición ciudadana que venía marchando continuamente, que creo que es esa convergencia la que puede explicar la buena asistencia que tuvo la movilización. Haciendo el comparativo con la marcha del gobierno, yo diría que en ambas vi trabajadores, vi muy pocos jóvenes. Son marchas de adultos y eso se ve también en las formas de marchar, porque son marchas que terminan en 3, 4 horas máximo, son recorridos cortos, son menos confrontacionales, por ejemplo, y Esta vez los que salieron a marchar son personas que no quieren poner en riesgo lo que han conseguido. Es esa la sensación que yo vi a nivel general.
O sea, ¿que hubo gente que también cerró su oficina para salir a marchar?
Sí, de hecho sí. O sea, no estamos hablando de grandes empresas, de almacenes de cadena o bancos que hayan cerrado para ir a marchar, pero sí hubo gente que tenía una microempresa, una oficina, un local y que salió con sus compañeros o con sus trabajadores. Acá en Medellín, varias personas salieron a marchar con uniforme de empresa, lo que deja ver que el sector privado se está movilizando. Entonces, mientras buena parte del sector público se moviliza en favor del gobierno a través de los sindicatos, otra parte, ya desde el sector privado, también está saliendo a marchar, pero en oposición. Por ejemplo, Carlos Pérez en Medellín me dijo que invitó a sus trabajadores a la marcha.
Y muchos de ellos acogieron el llamado y están aquí acompañándonos porque ven que el país realmente no va por buen camino.
Otra persona, una trabajadora, una contadora, nos contó que su jefe también les pidió salir a marchar.
Venimos a un grupo de trabajo, porque también apoyamos a los empresarios, a nuestro jefe en especial, entonces vinimos todos los de la oficina a apoyar esta marcha.
Ahí también se abrió un debate porque si el jefe invita a los empleados a marchar, habría que ver qué tanta libertad tienen sus trabajadores para decir que no.
Esta fue una marcha también muy electoral desde la política menuda. En todas las ciudades, al menos un candidato salió a montarse en esta ola de indignación.
Claro. La marcha también fue un escenario de campaña donde los candidatos, sobre todo de la derecha, aprovecharon para darse pantalla, saludar a la gente y darse a conocer. En Medellín estuvieron candidatos a la gobernación como Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto y Juan Diego Gómez. Para la alcaldía estuvo el candidato Juan Camilo Restrepo y también apareció una figura muy esperada que fue la de Fico Gutiérrez, que ha generado mucha expectativa alrededor de su posible candidatura.
Claro.
En Cali estuvieron Jaime Arizabaleta, el precandidato uribista a la alcaldía, y Andrés Escobar, que está imputado por disparar en el paro en Cali en 2021 y que va a aspirar al consejo. En Bogotá la lista también fue larga. Enrique Peñalosa, el general Zapateiro, que no se ha lanzado todavía, pero está muy activo políticamente, el exministro Diego Molano, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez, el excandidato Enrique Gómez, entre otros. Además, la marcha también sirvió para recoger firmas para el referendo en contra del aborto y una consulta popular que están promoviendo desde el Centro Democrático. Fue evidentemente un escenario electoral para aprovechar esa indignación de cara a las regionales y ahora con esta lógica de democracia plebiscitaria.
Ahora, ya llevamos un mes reportando la marcha del presidente, la marcha de la oposición y así fue el último semestre del año pasado. Julio, ¿tú encuentras algún punto de reunión, de acuerdo, algo que no haga ver esto tan roto, tan partido, como si existieran dos Colombias?
Bueno, pues a mí me gustaría tener una respuesta más positiva, pero realmente en este momento es difícil encontrar puntos en común. Yo creo que a fin de cuentas, las dos corrientes, tanto la que está a favor del gobierno como la que está en contra, dicen defender al país y a la democracia. O sea, hay un interés auténtico, diría yo, por defender eso, pero hay diferencias muy grandes respecto a quiénes son esas amenazas que podrían poner en riesgo al país y a la democracia. Son dos modelos de país muy distintos que están en disputa. Habrá que ver en qué escenario se va a dar esa disputa. Por ahora hay dos muy claros, el Congreso y las calles.
Y las elecciones. Julio, gracias por pasar por acá.
Con gusto.
Y arranca el día con estas movidas. Día para olvidar para el gobierno y la coalición en el Congreso. Se hundió la reforma laboral y tendrá que volver a presentarse en julio. Tampoco pasó la legalización del uso adulto de la marihuana en su última votación. El grupo Gilinski estaría a puertas de cerrar la compra del diario El Heraldo, el más grande del Caribe, reporta el diario La República. Y hoy se conocerán los detalles de la necropsia realizada al coronel Oscar Dávila, el jefe de avanzadas de presidencia y testigo clave en el caso de las chuzadas desde Palacio. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.